RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos a su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y de su programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, bajo la dirección de Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la conducción de quien les habla Diana Patricia Agudelo y la dirección técnica de Daniel Mejía. Sean bienvenidos a este su programa.
Pesadilla que no acaba jamás, de culto a la violencia y gentes que se van regalando sus vidas por un gran ideal.
Reflexiones.
Nuestra emisión del día de hoy lleva por título El discurso contemporáneo y la ética del bien decir, cuyo objetivo es trazar un camino para comprender los tipos de lazos sociales que se construyen desde el discurso actual en nuestras sociedades, preocupación que ponen en punto clave de reflexión la llamada crisis de valores o la generación de valores resignificados por las sociedades contemporáneas basadas en las lógicas del sistema capitalista. En ese sentido, autores como Bauman, Lipovetsky, Lacan nos brindan herramientas de análisis para llegar a una caracterización de estas sociedades. De allí que nos surja la preocupación por intentar analizar qué sujeto se construye desde este discurso y qué tipo de lazo social es el que define las relaciones sociales existentes. Para ello hemos invitado a la profesora Carmen Sofía Jiménez, filósofa de la Universidad de Cartagena, especialista en educación de la UNAD, candidata a Magíster en Psicoanálisis, Subjetividad y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia, y actualmente se desempeña como tutora del programa de filosofía de nuestra universidad. Bienvenida, profesora, al programa, y es un placer tenerla hoy como invitada para reflexionar sobre estos temas tan interesantes que pasan por grandes preocupaciones sobre los ideales de la sociedad actual.
Bueno, Diana, realmente también es un placer para mí estar contigo aquí en esta emisión del programa, donde evidentemente soy la invitada. Y muchísimas gracias por ese acompañamiento que nos estás haciendo en esta emisión.
Empecemos por preguntarle, ¿cómo podríamos considerar los lazos sociales que se han construido desde estas sociedades partiendo de diversas teorías que plantean, como las de Morin, que estamos ante una crisis de civilización?
Bueno, es una pregunta por la que vamos a iniciar y es bastante compleja, porque evidentemente las sociedades actuales han sido definidas de múltiples maneras y es un esfuerzo considerable el que están haciendo muchos teóricos por intentar describir y en ocasiones caracterizar los diversos fenómenos históricos, las relaciones sociales, los avances técnicos y tecnológicos en aras de caracterizar en qué consiste justo los lazos sociales y el tipo de sujeto también que hay inmerso en todas estas sociedades. Podemos tomar un ejemplo como las sociedades depresivas de las que habla Elizabeth Rudinesco en su texto, que me gustaría también recomendarles a los oyentes, La sociedad depresiva y sus ataques al psicoanálisis. Está también el profesor Roland Chimama con La depresión, la gran neurosis contemporánea, y Luis Hostein con su libro Las depresiones, afectos y humores de vivir. En cada uno de ellos, los autores hacen un esfuerzo por mostrar las diversas consecuencias que ha producido al nivel del sujeto, la sociedad, incluso también el ejercicio de la ética médica y al psicoanálisis mismo, estos nuevos discursos que han surgido alrededor de la felicidad, del bienestar, del confort, de la salud, pero también de la enfermedad. Para concluir, cada uno de estos autores, según su perspectiva, que en ocasiones podemos creer que se tornan discordantes, es que estamos asistiendo a una sociedad donde la depresión puede ser una constante en nuestros días. No solo los autores que intentan decir que desde los discursos la promovemos, sino también que aquellos que intentan decir desde la forma en que la estamos confrontando como un efecto subjetivo más inmediato que tenemos para objetar el discurso actual. Tenemos otra, Diana, también otra definición que hace Lipovetsky como las sociedades del vacío. Es un autor que también es importante leerlo en estos tiempos. Tiene tres libros fundamentales, uno de ellos La Era del Vacío, el otro son Los Tiempos Hipermodernos y el otro se llama El Imperio del Efímero. Estos desarrollos de Lipovetsky plantean un análisis alrededor de lo que conocemos como sociedades posmodernas, que marcan el flujo representativo de nuestra era. Sociedades, por ejemplo, centradas en el culto al ocio, la moda, el consumo sin frenos, a la concepción de la cultura como mercancía, al hiperindividualismo contemporáneo, al narcisismo, que el mismo Lipovetsky en el prefacio de La Era del Vacío señala que es la expresión gratuita, la primacía del acto de comunicación sobre la naturaleza de lo comunicado. Habla de una indiferencia de los contenidos que lo podemos ver en la forma en que los medios de comunicación hoy dan las noticias, la reabsorción lúdica del sentido, la comunicación sin objetivo en público. Pero también, por otro lado, plantea la libertad como un desierto en el que cada uno de nosotros pasa a ser un agente activo, de la misma, de la concepción de un cuerpo ya no solo afectado por los significantes, que podría ser una concepción muy particular del psicoanálisis, sino un cuerpo, por ejemplo, afectado por los bisturís, por los masajes y especialmente por los productos farmacéuticos. Vamos a ver posteriormente en el desarrollo que hagamos de todas estas nociones de sociedad un poquito en qué consiste las consecuencias de ese mismo discurso en el que planteamos el tipo de lazo social que, por lo menos a mi modo de ver, se están gestando en estas sociedades. Pero continuando con el tema, hay también intentos por definir a las sociedades actuales como sociedades líquidas. Tú, desde la introducción, nos planteabas diferentes autores, entre ellos mencionabas a Bauman, y es importante también hacer un repaso por dos textos fundamentales, Modernidad Líquida y Amor Líquido, que tiene un subtítulo que se llama Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Bauman, por ejemplo, nos ayuda a comprender a través de la construcción de su metáfora sobre la liquidez o la fluidez, un elemento necesario para el análisis de la naturaleza de la fase actual de la historia de la modernidad, que entre otras cosas la caracteriza como un culto a los poderes de la disolución, dice él. Esos poderes de la disolución, especialmente de los sólidos, que antes o que en un principio sostenían la vida de los individuos en la sociedad y cuya consecuencia más inmediata es la resignificación de la condición humana. Bauman, por ejemplo, nos recuerda también esos sólidos, entrada de la modernidad y las consecuencias que tuvo para nosotros, toda la secularización de la vida y el desencantamiento, de los que hablan también muchos filósofos modernos, esos sólidos que se desvanecen, es lo que logra configurar la metáfora de la liquidez y la metáfora de la fluidez como una de las características de esas sociedades contemporáneas. De hecho, en palabras de Bauman, en La Modernidad Líquida, él dice que estamos en una era que inaugura el fin del compromiso mutuo. La principal técnica de poder es ahora la huida, dice Bauman, el escurrimiento, la elisión, la capacidad de evitar, de la responsabilidad por sus consecuencias y de la necesidad de afrontar sus costos. Todo el tiempo, en pocas palabras, estamos en un intento porque todo sea fluido, todo sea líquido, nada pueda sostener, y eso implica también las relaciones con nosotros. Por eso creo que estos intentos por caracterizar y definir este tipo de lazo social nos lleva automáticamente también a pensar un poquito en hablar qué es lo que estamos hablando cuando decimos lazo social. Yo, por ejemplo, con un poquito de la formación que tengo desde el psicoanálisis, podría retomar también las concepciones de Lacan sobre lo que podíamos considerar como lazo social. Hay un texto de Lacan que es fundamental para entender esto, y es el seminario 17, que se llama El reverso del psicoanálisis, donde Lacan, por ejemplo, subvierte y formaliza ese concepto de lazo social a través de la noción de discurso, y nos dice que para los sujetos hablantes, y en esto utiliza el término de parleter, el lazo es lo que asegura la coexistencia sincrónica entre dos o más términos, y debe estar referido a las condiciones del lenguaje. En últimas, un lazo social basado en el lenguaje, que tiene no solo la función de comunicar, sino de anudar, de entretejer, de entramar de manera amorosa los vínculos con nosotros, y desde ese punto de vista, obviamente, favorecer la permanencia de la cultura. Entonces, Lacan, por ejemplo, nos habla de un lazo que representaría aquel vínculo que no solo surge con otro sujeto, sino a través de un objeto que logra ser vinculante, representado también por el mecanismo del lenguaje. Un lazo vendría siendo aquello también que facilita a los sujetos representarse en el lenguaje y representar obviamente las relaciones que establecen con nosotros, pero a través de ese objeto que es el mismo lenguaje de una manera simbolizante. De esta manera, por ejemplo, se parte en psicoanálisis que las relaciones relaciones humanas no están reguladas por el instinto. Los humanos pueden agruparse por ser seres hablantes, por ser parlanteros. Hablar siempre implica un interlocutor y una cadena de significantes que le permiten al sujeto representarse. De esa manera, cuando hablamos de lazo social, al menos desde la perspectiva del psicoanálisis, constituye también una forma de tratamiento del goce que va a determinar la forma en que nos insertamos en ese discurso. Y obviamente a partir de ahí también podemos definir el tipo de sujeto que se está construyendo. Con todo esto, en últimas, lo que quiero un poco hablarles es que evidentemente podemos hacer una caracterización de lo que las sociedades actuales desde los discursos que fomentan de las concepciones sobre la felicidad que hablábamos antes, del bienestar, de la salud, de la enfermedad. O sea, alrededor de todos estos discursos hay de antemano una postura también sobre la forma en que las sociedades deben comportarse, deben sentir, deben pensar, debemos relacionarnos con nosotros. Y es por eso que Bauman, por ejemplo, establece toda esa fragilidad que existe en los vínculos humanos hoy, donde el amor se vuelve líquido, donde las relaciones con nosotros se vuelven líquidas, o como Lipovetsky cuando habla del efímero, estamos en unas circunstancias en que efectivamente todo parece anonadarse, no desde el punto de vista de la solidez, como en otrora podemos estar considerado, sino en un tiempo donde cada vez más la liquidez y lo efímero y el culto de lo que Lipovetsky, por ejemplo, nos habla en eso de la era del vacío, nos está dejando. Es una sociedad en la que a través de la producción de esos discursos podríamos fácilmente enmarcarla en una sociedad que facilita muy poco un contacto mucho más duradero, unos vínculos mucho más duraderos y más afectuosos con otras personas. Al menos es lo que podemos concluir de todas estas perspectivas que nos trae Roudinesco, que nos trae Lipovetsky, que nos trae Bauman y que nos trae el mismo Lacan desde la significación misma del lazo social y de las consecuencias que ese discurso, o por lo menos la producción de los discursos que hacemos de cada uno de estos conceptos anteriormente mencionados, hacen para todos nosotros.
Profesora Carmen Sofía, usted ha mencionado cómo las teorías psicoanalistas ayudan a clarificar las elaboraciones de este discurso contemporáneo. Ahora me gustaría preguntarle cuáles han sido las consecuencias más relevantes de dicho discurso con respecto al tema que estamos desarrollando hoy.
Bueno, Diana, esa pregunta va muy ligada con lo que venía desarrollando un poquito. Y es que efectivamente, cuando el psicoanálisis habla de lazo social, también, como les comentaba, es una subversión que hace el mismo concepto de lazo social y lo fomenta a través del discurso. El psicoanálisis plantea cuatro discursos que son, digamos que han sido correlatos en términos de identidad de formas históricamente posibles en la historia humana. Son tipos posibles de lazos sociales que regulan las relaciones entre los sujetos. Pero hay un discurso, dice el psicoanálisis, un quinto discurso que viene a subvertir todo este orden, en tanto que parece ser una negación de lo que los otros discursos fomentaban. Me refiero justo a lo correlativo que podría ser la relación entre estos discursos. Es el discurso capitalista del que nos habla bastante Lacan en el seminario 17, por lo menos no bastante porque no tuvo la posibilidad de desarrollarlo muy bien, pero que sin embargo sí logró enunciarlo y logró darnos luces para un posterior desarrollo que podamos hacer de ese discurso. Y habla del discurso capitalista y de las consecuencias que podemos enunciarlo, a mi manera de ver, desde cuatro puntos de vista, siendo dos de las más importantes: la farmacologización de la vida y la negación del sujeto en el que nos situamos hoy, por un lado, y el desconocimiento también del amor, de las relaciones amorosas y de los vínculos que tenemos con las demás personas. Podrían ser cuatro, pero bueno, ya creo que eso nos daría la posibilidad para hacer otro programa más detallado como en qué consisten estos discursos. Es posible que lo hagamos más adelante. Por ahora solo me interesa mirar un poquito las consecuencias del discurso capitalista en cuanto a estos tres ítems que le mencioné. Uno, la farmacologización de la vida, que lleva inherente una negación del sujeto. Y dos, la eliminación de las cuestiones del amor o la cuestión del amor en estos asuntos del discurso capitalista. Comencemos entonces por lo de la farmacologización de la vida. Podemos decir fácilmente que vivimos en una época de culto a los fármacos. La publicidad, el mercadeo de las grandes industrias farmacéuticas nos inducen constantemente al consumo exagerado de estos productos. Es muy fácil solo prender la televisión para darnos cuenta toda la gama y los horizontes de posibilidades que existen en aras de tratar, por lo menos así se vende, de solucionar nuestros estados de ánimo o nuestras afecciones, que no son afecciones orgánicas, obviamente. Habrán enfermedades que tenemos desde el punto de vista del cuerpo, pero habrán otras que no están íntimamente ligadas también, pero con un sufrimiento psíquico, no necesariamente orgánico. Es como esto, lo que encontramos en últimas, es como estos estados de tristezas o de soledades o de silencios se hacen incompatibles con el desarrollo del discurso actual. Porque cada día el sujeto se vuelve más inexistente. Es fácil tomarnos los 15 minutos que implica oír ir a una cita médica y establecer a partir de ahí como diagnósticos que en ocasiones no dejan hablar al sujeto, sino que están a merced de las percepciones del médico en cuanto a los síntomas del mismo sujeto. Es un sujeto que vemos acallado, vemos invisibilizado. Por eso decimos que la farmacologización viene ligada también a una negación del sujeto que dice los padecimientos. Es por eso también que las prácticas clínicas actuales se sustentan en base a esta negación. Para darle paso, creemos, al menos a la validez de unos manuales clasificatorios donde la enfermedad tiene un estatus de objeto externo y cuya solución más cómoda siempre es el medicamento, haciendo claridad que tampoco estamos como creando un problema alrededor de la utilización de los fármacos, sino el abuso básicamente para el tratamiento de las enfermedades, sin darle la posibilidad que el sujeto logre confrontarse consigo mismo, o como decía Erich Fromm, cuando la vida adquiere conciencia de sí mismo, es decir, que el sujeto puede hacerse dueño de él mismo. Pero cada vez notamos una tendencia en donde el discurso que hay sobre la enfermedad versa en la solución de los fármacos. La solución radica en tomar medicamentos que asimismo contribuyen también a la acumulación de las industrias, sin hacer una separación de enfermedades que no tienen que ver con este tipo de discurso, en que la enfermedad es la opción del sujeto de expresar su malestar frente al discurso dominante. Con esto no se quiere plantear en últimas tampoco que las enfermedades no existan, evidentemente existen, sino que la presentación de las mismas y la fabricación que existen también de otras sumergen al sujeto en un dilema de construir discursos que van en detrimento de su ser, y la legalización de la perversidad cada vez más creciente de hacernos sentir enfermos, inducido siempre a la salida de un medicamento que nos libere de todos esos males. Esa tendencia cada vez más generalizada de esa farmacologización la vemos en muchas ciencias, incluidas también la neurología, cuando establece todos sus esfuerzos hacia unas soluciones orgánicas de las enfermedades, cuando sabemos también que existe un predicamento que no puede solo ser orgánico, sino también provenir de otras fuentes, más también desde la psique y de la posición subjetiva en la que el sujeto se asuma frente a la enfermedad. Por otro lado, mencionamos también la separación que se hace de las cuestiones del amor en el discurso capitalista, ya que con esto podríamos aportar al debate para comprender un poquito la emergencia de los movimientos actuales que pregonan por nuevas prácticas sexuales donde el declive del lazo social se hace presente. Para ello debemos recordar también un poquito todas estas emergencias de identidades juveniles que hay alrededor de estas prácticas nuevas amorosas, por ejemplo, el cancaneo o el movimiento dogging en Inglaterra, que es una práctica sexual que consiste en mantener relaciones sexuales en lugares públicos, generalmente de forma anónima y sin ataduras. Eso que denominan cancaneo suele realizarse en parques, en playas, en bosques y demás desacampados cercanos a zonas urbanas, así como en todo tipo de baños públicos y las áreas de descanso de las autopistas. Y ese movimiento doggy tiene también su contrapartida en los sexless en Japón, el surgimiento de los sexless en Japón, o los herbívoros que le llaman, donde la aversión al encuentro íntimo pero la fascinación por la moda entran a construir una dualidad válida. Dos movimientos que nos dan bastantes luces para clarificar un poquito lo que intentamos con el psicoanálisis decir, que es justo el discurso capitalista lo que trae estas consecuencias. El amor para el psicoanálisis, por ejemplo, hace referencia a una elección total del objeto frente a las elecciones parciales de objetos que hacemos en el registro del deseo, cuya satisfacción al nivel de la pulsión siempre se impone. En últimas, es a través del amor que elaboramos lazos con los otros o con un otro. Cuando nos referimos a la pareja sexual, los lazos resultantes del encuentro con nuestros fantasmas es lo que posibilita la emergencia del amor. Siempre es necesario que exista un otro y el establecimiento de ese vínculo es lo que posibilita las relaciones duraderas, ¿no? Es lo que posibilita un encuentro con un otro. Pero lo que notamos en estos movimientos es el sexless, por un lado con esa versión que tiene los encuentros íntimos, pero por el otro lado el movimiento dogma, que es el tener sexo con cualquiera en parques, en autopistas. Lo que notamos es que evidentemente las cuestiones del amor están siendo cada día más borradas. O sea, el amor ya no encuentra su soporte en esas relaciones que anteriormente existían, en esos dos saberes inconscientes. No permite transportar un lazo autista, que siempre es un lazo individual, hacia un lazo social con otro ser humano. Ya eso, al parecer, con esta suplencia que hay de esos lazos con otra persona en el discurso capitalista, parece que no se favoreciera. Ya el otro pasa a no existir como otro, sino que se plantea solo como un objeto de satisfacción. Un culto a la impersonalización y desubjetivación positiva es lo que encontramos. Obviamente también podríamos decir si esas formas de encontrarse con el otro generan nuevas identidades, o también serían formas de objetar el discurso, podría ser. Pero lo que planteamos es que el amor encierra un enigma que explicaría por qué podemos escoger a nuestros amigos, por qué elegimos a una pareja. Es un enigma que revela un signo, una percepción de un saber, un índice que se vuelve de interreconocimiento. Pero con estas formas nuevas, sin caer en puritanismos igual, pero estas formas nuevas de establecer contacto con nosotros cada vez está alejándonos de la posibilidad de crear vínculos o lazos sociales con las demás personas.
Bueno, profesora Carmen, vamos a un corte institucional y ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sesión de libros, autores y palabras, les recomendamos la lectura del texto Los tiempos hipermodernos de Gilles Lipovetsky, quien es ensayista y profesor de francés, nació en 1944 en Francia, profesor asociado de filosofía en la Universidad de Grenoble, un miembro de la Junta de Análisis de la Sociedad y consultor de la Asociación Progreso de la Dirección. Su nombre permanece asociado con el pensamiento posmodernista, así como nociones de hiper y el individualismo. Su fecunda obra de investigación ha sido plasmada en obras de enorme difusión: La Era del Vacío, ensayo sobre el individualismo contemporáneo, escrito en 1983, El Imperio de lo Efímero, escrito en 1987, El Crepúsculo del Deber, La Ética Indolora de los Nuevos Tiempos Democráticos, escrito en 1992. En el libro de los tiempos hipermodernos, Gilles Lipovetsky retoma su itinerario intelectual, pero aporta un elemento suplementario. Lo posmoderno ha llegado a su fin. Hemos pasado a la era hipermoderna. Esta época se caracteriza por el hiperconsumo y el individuo hipermoderno. El hiperconsumo absorbe e integra cada vez más esferas de la vida social y empuja al individuo a consumir para su satisfacción personal. El individuo hipermoderno, aunque orientado hacia el hedonismo, siente la tensión que surge de vivir en un mundo que se ha disociado de la tradición y afronta un futuro incierto. Los individuos están corroídos por la angustia, el miedo se ha superpuesto a sus placeres y la ansiedad a su liberación.
Esperamos, amigos, que puedan disfrutar la lectura de esta interesante obra. A la profesora Carmen Sofía le agradecemos su participación en el programa y esperamos que nos acompañe en una próxima oportunidad. Damos lugar a un corte institucional y ya volvemos con nuestra tercera sesión, Momento Cultural.
Bueno, Diana, muchísimas gracias por invitarme al programa, en este caso sentada en la silla invitada, y muchísimas gracias también a tu acompañamiento. Espero que continúes con esta labor. Un abrazo a todos los oyentes y muchísimas gracias por escucharme.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, en nuestro momento cultural los invitamos al Congreso Internacional de Filosofía Contemporánea a realizarse en la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá, los días 5, 6 y 7 de octubre del presente año. El objetivo del evento es contribuir a través de la discusión de la filosofía contemporánea y de las humanidades a la reflexión sistemática, crítica y propositiva de los asuntos y problemas que nos atañen en la actualidad. Los ejes temáticos que se abordarán serán: ética de la diferencia, verdad e interpretación, filosofía y religión, lenguaje, conocimiento y acción, ciudadanía, educación y derechos humanos, crítica poscolonial e interculturalidad. Para mayores informes, consultar la página de la Universidad San Buenaventura. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que nos continúen acompañando en las emisiones del programa Palabreando con Sofía. Que tengan un buen día, nos vemos y muchas gracias.
¡Ja, ja, ja! Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.